Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Estamos a jueves. Gracias por escuchar la cadena COPE para informarte y para entretenerte. Y nosotros lo que hacemos es siempre montar calles positivas. Cuando arrancamos las horas en punto, 4 y 5, 5 y 5, 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por eso la segunda calle positiva que quiero montar hoy me lleva a hablarte de una iniciativa preciosa que ha puesto en marcha Wash, una tienda online de cómics. Resulta que Nacho Marugán, director de la tienda, pensó hace unas semanas que era muy injusto que todo el mundo conociera las hazañas de Spider-Man y de Batman, pero sin embargo nadie pudiera leer sobre las grandes cosas que han hecho durante esta pandemia, pues los barrenderos, los sanitarios, los transportistas, los reponedores y un largo etcétera de profesionales que están trabajando muy duro. Bueno, pues con esta premisa, este hombre planteó a sus socios y colaboradores contar sus historias en un formato cómic, y así es como nació Tiempo de Superhéroes. En total, se han realizado una colección de 15 historietas, cada una con su propia portada ilustrada por un artista, y así podemos encontrar, por ejemplo, a la Profesora Fantástica, a las Golden Cleaners o a las Limpiadoras Doradas, o incluso a los repartidores del apocalipsis. Las imágenes son tan potentes que han acabado proyectadas en la Gran Vía madrileña, gracias a la cesión que ha hecho de sus pantallas el Palacio de la Prensa. La verdad que me encanta este reconocimiento. Yo le doy las gracias a Nacho Marugán, de verdad, esta iniciativa me gusta mucho. Al fin y al cabo son todos ponedores y además son protagonistas de esta serie de cómics. Son gente como tú, como la gente que estáis al otro lado. En definitiva, eso es un reconocimiento a todos los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y es que, según nos vamos acercando al verano, es verdad que nos surgen más dudas de qué vamos a poder hacer y qué no por culpa del COVID-19. Bueno, pues en esta próxima hora tenemos previsto hablar con uno de los expertos del CSIC, que ha elaborado un estudio sobre cómo puede ser la incidencia del virus en zonas recreativas como son, por ejemplo, las piscinas o las playas. Bueno, estamos deseando hablar con él, que seguro que tiene cosas súper interesantes que contarnos. En este jueves 14 de mayo, Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Nosotros vamos a seguir hablando de los bares que los ponedores quieren que hagan, pero es que tenemos muchas más cosas.
Más cosas. También estamos deseando conocer qué nos han preparado los chicos del Grupo Risa para este jueves, sin olvidarnos que siempre estamos pendientes de los que nos dicen los ponedores. Y para terminar, esperamos, Pulpo, disfrutar de la del pulpo, que si no me equivoco, le vas a dar hoy también a Carlos Herrera.
Es así, correcto. Es a las 6:50 aproximadamente, con canciones o artistas que hoy tienen algo que celebrar o de los que a lo mejor nos tenemos que acordar. Hay un montón de mensajes en nuestro WhatsApp de audio en el 662-942-605. Me encanta. Los ponedores siempre tienen cosas bonitas que contarnos.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pulpo y todo el equipazo de la COPE. Buenos días de Las Palmas de Gran Canaria. Soy Sergio, aquí repartiendo el pan de madrugada y escuchando, poniendo las calles desde el principio hasta terminar con Carlos Herrera. Los grandes de la radio. Qué maravilla, Carlos Herrera también. Verdad es como puño, me encanta escucharlo. Bueno, sí, soy ponedor. Buenos días,
muchas gracias,
compañeros,
hermano.
Y señores.
Buenas noches, Pulpo, desde Hola. Nueva Zelanda. Me encanta escucharos. Y es que ya estoy deseando volver a España, aunque tenga que estar en cuarentena. Un saludo y muy buenas noches a Beatriz. También un abrazo a todo el equipo.
Buenos días, ponedores.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, aquí hacéis un cacho de programa que flipas, tío. El Pulpo es una especie espectáculo, vamos. Y nada, aquí desde Villablanca, poniendo las calles, vigilando unas placas solares. Saludo a mi colega Ramón, que está igual en Lepe, vigilando otras placas solares. Y nada, me acuerdo del año 95 hasta el 2000 más o menos, donde se llamaban el Pulpo de Mirasierra por las mañanas,
sí,
en el programa, que era,
sí,
el puto amo, tío. Venga, soy ponedor.
Muchas gracias, el Pulpo de Mirasierra, en la jungla. Bendita jungla, lo bien que nos lo pasábamos allí, por favor. ¿Qué tiempos? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Efectivamente, del 95, efectivamente, a partir del 95. Si nos quieres dejar una nota de voz, una nota de audio, acuérdate, 662-942-605. Nos lo dejas hoy, lo escuchamos mañana aquí en Poniendo las Calles. En este jueves 14 de mayo estamos también preocupados por el tiempo que nos espera, porque están cambiando, hay precipitaciones en muchos puntos, pero en otros no. Vamos a ver, Zaida Picos, cómo nos actualiza el tiempo. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues vamos a continuar hoy jueves con chubascos y tormentas en prácticamente toda la península y en Baleares, aunque parece que en Galicia, meseta sur y sudeste peninsular remitirán por la tarde a lo largo del día. Serán además localmente fuertes en el nordeste peninsular, en el entorno de Galicia, oeste del sistema central y de Andalucía y en el área del estrecho. En Canarias, lluvias también, aunque un poquito más débiles, y las temperaturas van a descender las diurnas de forma generalizada.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Somos ya en Facebook 50.717 seguidores. Muchísimas gracias. Ángeles Navarro, Daniel Cruz, Rafa Gómez, Antonio A. Muñoz, Gracia Camacho, Paco Montelongo o Adrián González. Bienvenidos.
Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south.
Estamos solos, hay un montón de gente como tú está poniendo las calles. José Antonio Estepa Rodríguez, Pepe Hidalgo, Mario Pons, Maite Corbi, Estela Alonso Rivas, Pedro José Moya Martínez. De verdad, muchísimas gracias. Alberto Pinto Álvarez, Antonio Fernández Mateo, Andrea Fernández Lara o Michel Ruiz Bustamante, Reyes Sánchez Marín. Vea, es que hay un montón de gente que nos está contando también cómo es ese bar donde siempre han acudido a celebrar cositas y que todavía no está abierto, ¿eh?
Elena nos explica que cuando trabajaba por Saconia le gustaba ir a un bar con una terraza muy agradable que se llama Los Olmos. Allí tomábamos el aperitivo a la hora del descanso cuando no estaba abierto todavía el comedor del colegio porque no habían llegado los peques. Y hemos celebrado también alguna que otra jubilación, así que tiene buenos recuerdos.
Hoy queremos conocer ese bar que todavía está cerrado, pero que tú has vivido cosas bonitas, esas croquetitas, esos boquerones en vinagre. ¿Por qué no unas bravas? ¿Dónde hay unas buenas bravas en España? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles. Hoy estamos hablando de los bares que nos acompañan y que necesitamos que estén abiertos. Siempre con cierto control, vale, lo sabemos. Pero también nos acordamos de los autónomos que están luchando y de qué manera, Bea.
Ana María Ross, que dice, en invierno solemos ir los amigos a una pizzería todos los viernes que hacen unas pizzas buenísimas. Y en verano vamos a un merendero que se llama Los Padillas en Lorca. Dice, cuando ya era pequeña iba con mis padres y está abierto desde el 63. Tienen bacalao, pollo asado, patatas con ajo, michirones, caracoles, qué rico todo.
¡Ay, qué rico! Fíjate el mensaje que nos acaba de dejar José Reyes Hostos. Dice, Pulpo, buenos días. Desde Umbrete, Sevilla. De mi pueblo no sabría qué bar elegir. Son todos muy buenos. Pregúntale a Herrera a ver cuál le gusta, que él suele venir por aquí. Soy ponedor. José Reyes, mil gracias. Se lo preguntaré a las 6:50 de la mañana.
Jorge Legaza nos habla de un bar que es suyo, un restaurante en Granada. Dice que está en un pueblo a las faldas de Sierra Nevada, en Cenes de la Vega, el restaurante Mesón Rincón de Cenes. Tardaremos un poquito en abrir porque es inviable hasta que no lleguemos a la fase 2 y de momento en Granada están en la 0, o sea que van a tardar un poco, pero lo vamos a hacer con fuerza, con nuestros platos riquísimos, bacalao, fritura de pescado, nuestro arroz caldoso de conejo picante. Así que suerte a todos los restaurantes que estamos pasando por lo mismo.
Genial. Manuel Candel Gómez dice, hola chavales, aquí estamos tirando del carro desde Cox, en Alicante, produciendo cuerdas para acabar de empezar, ya acaba de empezar a llover, nos cuenta Manuel, y dice que es ponedor. Claro, es que hay mucha gente que está trabajando en este momento y nos está escuchando, así que a los currelas un abrazo bien fuerte también, ¿eh?
Y María Jesús, que dice, ¿sí? Cuando hacía servicio de noche me gustaba un café bar que está frente al mercado de mayoristas de Jaén, Casa Juande. No sé si seguirá abierto ya, pero a mí me daba la vida cuando estaba de noche. El café es de lo mejorcito que he tomado. Un abrazo muy fuerte a María, a la jefa, y a Carmelo y a Antonio. Espero verlos pronto, dice.
Compartamos esos bares que conocemos, que nos gustan, que son los nuestros, donde nos juntamos con nuestra familia y amigos, que ahora están cerrados, pero que estamos deseando que sean abiertos. Y oye, y que los vayamos conociendo aquí en Poniendo las Calles. Siempre se quedarán tus mensajes en facebook.com/poniendo las calles y los podremos leer en cualquier momento. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, alguno de los temas que van a tratar hoy. Gonzalo, buenos días. Espera, que te abro el micrófono.
Ahora. Mira, a ver, háblame ahora. Muy buenas, okay. Pulpo.
Gracias. Escúchame, ¿hoy con qué vais?
Bueno, pues tenemos un poquito de todo, ¿eh? Va a haber rato para entrevistas, va a haber rato también para reírse con las secciones habituales del programa, pero también va a haber rato para la actualidad, y para eso tenemos una mesa de análisis formada por Carlos Herrera, Salvador Sostres, Pilar García de la Granja y José María Fidalgo. Y te adelanto que entre los temas que se tratarán estará el 5% de la población que ha salido inmune en el estudio de seroprevalencia. Eso significa que 2,5 millones serían inmunes al virus, lo cual nos deja muy lejos de ese 60-70% que se necesita para alcanzar la inmunidad de rebaño, que es esto que se produce cuando tanta gente es inmune que el virus lo tiene bastante difícil para viajar de cuerpo a cuerpo. También se hablará de la sesión de control al gobierno que ha tenido lugar en el Congreso, donde el Partido Popular ya ha dicho que no va a apoyar la prórroga del estado de alarma y deja al gobierno esta prórroga en manos de PNV y Ciudadanos. Y también se hablará de las rebajas. Ha habido un lío gordo, gordo, diciendo que estaban prohibidas, luego que no, luego que sí, y al final no habrá rebajas en tiendas físicas, pero sí que habrá rebajas en tienda online. Ahora bien, ¿qué pasa con los pequeños comercios de barrio? Y con los que no tengan servicio online, y con el señor que ha comprado una máquina de ozono para desinfectar su tienda y ahora nadie la va a pisar y se ha hecho la inversión de 400 euros, pues es que eso es un problema. Va a haber tiempo para responder a estas y a otras preguntas a partir de las 6 en Herrera y COPE, donde Pulpo, ya sabes que tanto tú como todos los ponedores tenéis un sitio privilegiado esperándoos.
Y ahí estaremos, Gonzalo. Muchísimas gracias, hermano.
Un abrazo.
Estamos a jueves 14 de mayo, Santos Matías, Apóstol, Miguel Garicoitz, Presbítero y Justina, Mártir. Oye, ¿tú te acuerdas de lo que estabas haciendo en 1992? Te lo digo porque enseguida te voy a poner una canción de Roxette. Y es que, bueno, pues estos días estamos descubriendo la cantidad de éxitos que nos han dejado este grupo a lo largo de su carrera. Canciones que, según sonaban en la radio, se metían en nuestra cabeza y no parábamos de tararearlas. Pero antes déjame que te recuerde lo que ocurría en nuestro país en el 92.
Es una de las colecciones privadas de arte más famosas del mundo y se expone en Madrid desde comienzos de los 90. La familia Thyssen había comenzado su adquisición de obras de arte en los años 20 y tras varias generaciones era el barón Hans Heinrich quien mantenía el espíritu coleccionista de la familia.
Esto era el 8 de octubre de 1992 cuando se inauguraba en Madrid el Museo Thyssen-Bornemisza con la presencia de los reyes. Se encuentra en el Palacio de Villahermosa, en la esquina del Paseo del Prado, en Madrid, un edificio del siglo XVIII que se llegó a considerar como una de las mansiones más prestigiosas de la capital. Durante ese mismo año se lanzó How Do You Do, uno de esos éxitos más sonados de Roxette. Es un disco diferente porque se grabó durante una gira que mantuvieron entre los años 91 y 92, y que sepas, y ahí va el dato espectacular, es que algunas de las canciones de ese disco fueron grabadas en las habitaciones de los hoteles. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? Did it ever make sense to you to say goodbye?
surreal. When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power meant to heal.
Seguimos en la cadena COPE, hay que seguir poniendo las calles. La verdad que damos las gracias a la gente que está ahora mismo escuchando la radio en la cama y acude a la radio para sentirse acompañada. Un fuerte abrazo de Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar aquí. Fíjate, ahora que se ha iniciado poco a poco la desescalada y el verano ya está aquí, a la vuelta de la esquina, es verdad que se empieza a pensar en la planificación de las vacaciones, cada uno a su manera, a su modo. Sin embargo, todavía hay muchos que son los asuntos y las dudas que están en el aire. Nos preguntamos si se va a permitir viajar, si se van a abrir las piscinas, si podremos ir o no a la playa. Además, el miedo entre la población a contagiarse, ahí está ahí. No obstante, según un estudio elaborado recientemente por 7 investigadores de centros del CSIC, a petición de la Secretaría de Estado de Turismo, bueno, pues en las actividades recreativas resulta que la infección por contacto con el agua de condiciones estándar para el baño resulta que es como muy poco probable. Bueno, pues para ello siempre se debe mantener las recomendaciones del distanciamiento social. Para contarnos más sobre este asunto, hoy tenemos con nosotros a Antonio Figueras. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Marítimas del CSIC, que además ha participado en la redacción de este informe. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Marinas, no marítimas.
Ah, perfecto, marinas. Ok. Marinas del CSIC. Perfecto. Una de las cosas que más intriga y curiosidad despierta últimamente, ¿cómo crees que va a desarrollarse este verano? ¿Cómo va a ser?
Bueno, yo es que no soy Nostradamus, yo soy un investigador, entonces no tengo bola. Yo, con respecto a lo que acabas de decir de la desescalada, es que todavía estamos en lo alto de la cima. Sí. Y yo creo que eso es muy importante que nos demos cuenta. Esto es una enfermedad muy, muy seria. En Madrid lo ven mucho más de cerca. Y hoy mismo pues han fallecido 176 personas, ayer 120, antes de ayer 120, el otro día 150, y yo siempre estoy diciendo lo mismo. Vamos a ver, esto es un avión que se acaba de caer, y cuando se caía un avión antes a todos nos daba pánico y nos asustaba muchísimo. Ahora parece ser que nos estamos acostumbrando a algo que no es un número, son personas queridas por todos que han fallecido. Y eso es muy, muy duro. Por lo tanto, yo entiendo que todos queramos ya normalizar nuestra vida, pero lo que no podemos hacer es precipitarnos. Y a mí el miedo que me daba este informe es precisamente que la gente se hiciera falsas ilusiones. Es decir, a día de hoy, el riesgo de rebrote es enorme y no podemos precipitarnos a decir, bueno, ya está todo arreglado. Aquí no está nada arreglado en absoluto. Es decir, no tenemos medicamento, no tenemos para curar y no tenemos vacuna para prevenir. Y el medicamento va a tardar de 1 a 2 años y la vacuna de 2 a 3 o 4 años. Ya. Por tanto, lo tenemos que tomar con todas las precauciones con las que hay que tomar una cosa tan seria como una enfermedad que ha matado a 30.000 personas en España, o más, casi 40.000.
Antonio, ¿qué sabía el CSIC del coronavirus antes de esta pandemia?
Pues del coronavirus se sabía poco, porque realmente ten en cuenta que es una enfermedad que los chinos declaran en enero, aunque en diciembre ya había casos, y realmente esto, como todos los virus nuevos, nosotros somos una especie más, nos ponemos ropa pero no dejamos de ser animales, y esto pues nos hemos encontrado de golpe y porrazo con un virus con el que nunca ni nuestro sistema inmune individual ni nuestro sistema inmune de población se había encontrado. Y entonces, bueno, pues estamos fracasando. Yo he visto como especie, quiero decir, he visto como especies animales pues ha perdido la mitad de su población en un año, precisamente por lo mismo que estamos experimentando nosotros. Por eso yo no se trata de asustar a nadie, sino simplemente poner las cosas en su sitio. O sea, piscina, playa, sí, pero esto, vamos a hablar de lo que importa. Y lo que importa es que no podemos jugar con la vida de las personas, creándoles esta sensación de que todo va bien y que todo va a salir bien. Claro, todo sale bien y todo va bien si todos hacemos lo que tenemos que hacer. Pero por desgracia hemos visto imágenes en aviones, y imágenes en terrazas, e imágenes en calles y gente corriendo y gente juntándose, que llevados probablemente por bueno, oye, yo también llevo confinado desde hace 2 meses y medio sin salir de mi casa. Entonces, claro, bueno, pues a mí también me gustaría salir a... Soy nadador, de hecho, o sea, imagínate. Y en natación de aguas abiertas. Entonces, bueno, pues quiero ir a nadar al mar. Bueno, pues estoy esperando y puedo hacerlo porque estoy en una zona, en Vigo. Estamos en fase 1, pero aún así, con el nivel de infección que tenemos aquí, que es mucho más bajo que el que hay en Madrid, pues voy a tomármelo con calma. ¿Por qué? Pues mira, porque yo en febrero ya pulsaba los botones del ascensor con los codos. Así de claro. ¿Por qué?
Sí, no,
porque,
claro,
porque me dedico a esto.
Claro, está claro. Y esa, fíjate, te iba a preguntar un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo comenzáis una investigación? Porque claro, aquí cada uno va diciendo una cosa según le interesa, ¿no? Y es muy triste, ¿no?, que se esté jugando con esto, porque realmente la enfermedad estaba desde finales de diciembre. En finales de diciembre había chinos y había gente que estaba ya clausurando a nivel mundial sus...
Probablemente en enero había personas en Madrid que ya estaban infectadas,
claro,
porque
claro,
ten en cuenta que la gripe de este año ha sido muy alta y esos casos ya han podido enmascarar otros casos de enfermedad. Y claro, esto es como una bola de nieve o como un fuego. El que ha visto un fuego no empieza de golpe. Cuando nos ponen las imágenes ya se ha quemado todo el monte. Pero si tú ves, yo por desgracia he tenido que apagar fuegos aquí en Galicia,
claro,
pues porque me tocó al lado, yo estaba acampado viendo aves. O sea, porque mi primera reencarnación a mí me gustaba ver pájaros. Después me dediqué a los virus y a otras cosas, ¿no? Pero claro, entonces cuando resulta que saltó un fuego, pero nada, era un matorral. Y ese matorral empezó a arder a toda velocidad y se quemó todo un campo. Yo me dejé las manos allí con una rama de pino,
claro,
ayudando a los paisanos de allí de la zona a apagar aquel fuego. Y recuerdo el miedo que me dio. Pues esto es lo mismo, pero con un virus. Lo que pasa es que el fuego lo ves y el virus no lo ves. Y este fuego está en torno a todos nosotros. Está esperando a que nosotros bajemos la guardia para a darnos un mordisco, ¿no? Entonces, esto, porque claro, lo que hacemos es ofrecerle carne fresca,
claro,
carne de personas que no han sido infectadas. Entonces, el fuego es así y los virus son así. La gente dice, va a haber una segunda ola, y dice, mira, no lo sé, a lo mejor ojalá se apague. Hay veces que los fuegos se apagan ellos mismos, ¿no? Pero la experiencia nos dice que normalmente estos brotes epidémicos se repiten, a veces con una magnitud superior a la de la primera, a veces con magnitudes similares, y a veces pues apareciendo aquí y allá, y nosotros teniendo que apagar esos fuegos, ¿no?
Y yo creo que además mucha gente lo que se piensa es que si ya lo ha pasado no le va a volver a pasar. Yo no sé si,
bueno,
ya se sabe...
Es que esas son todas las cosas,
claro,
que
es que
no
hay
sabemos.
Un montón de melones
esto
que se van abriendo.
Es que vamos a ver, esto... ya sé que esto suena... Mira, se está diciendo mucho en inglés lo de too little, too late, o sea, muy poco, muy tarde, con respecto a la actuación frente a esta enfermedad. Y yo, ante esto que tú me dices, tengo que decirte too early to know, en el sentido, demasiado temprano para saber. ¿Por qué?
Claro.
Porque tenemos personas, las personas han pasado por la enfermedad hace 2, 3 meses, como mucho. Entonces, saber si eres inmune a una nueva infección, bueno, pues queremos creer que sí, pero no tenemos evidencia de que sí. Y a ver quién es el guapo que se expone.
Bueno, claro.
Entonces, claro, dices, no, bueno, vete tú ahí a ver qué te pasa. No. De hecho, hay un gran debate ahora mismo, ya que todo el mundo está diciendo que sí, que la vacuna ya está. Pues mira, ahora mismo lo que están debatiendo realmente es sobre si el código ético para trabajar con voluntarios con la vacuna. Porque, claro, tiene unas implicaciones muy serias, porque la vacuna por sí misma puede ser mala, y si no está bien probada, si no está bien
los efectos secundarios
hecha,
pueden ser muy graves.
Entonces,
claro.
Claro, uno, la vacuna puede ser mala si no está bien diseñada. Dos, la vacuna puede no protegerte del todo. Hay que recordar que las vacunas de la gripe, a veces la protección está entre el 20 y el 60% de la población vacunada.
Muy baja.
Depende del año.
Claro.
Es que yo creo que no se está diciendo las cosas como hay que decirlas. Yo creo que esta dulcificación y este acostumbramiento a unas cifras asépticas han hecho que las personas, toda la población, pues se piense que esto es algo que ya pasó y todos sabemos que esto no pasó y todos sabemos que esto ha sido muy duro. Todos tenemos o amigos o familiares que han estado enfermos o han fallecido. Sí. Y claro, el que lo vive de cerca lo pasa muy mal, pero yo creo que hay que decir la verdad a las personas y que esto ojalá se extinga, como a veces se han extinguido otros virus como el SARS y como MERS, pero que dieron mucho la lata también antes de extinguirse del todo, pero que podrían volver a rebrotar. Entonces, esto es lo que le sucede a los virus. Los virus tienen un gravísimo problema, es que son impredecibles. Y la biología tiene otro gravísimo problema, es que es caótica. Es decir, la biología no es ingeniería. Tú sabes que los ingenieros te hacen ahí sus cálculos y tal, y si te dicen que el puente soporta, pues le han metido un 20% más, ¿no? Pero es que la biología, no. Tú y yo somos muy distintos. Y tú, a lo mejor, pues te aparece un cáncer de pulmón y no has fumado nunca, y yo, que no soy fumador, pues tú imagínate que lo fuera, pues me muero a los 105 años. Entonces, ¿qué te voy a contar?
Yo lo que sé es que hay mucha gente que como que les da igual, lo que quiere es salir de esto, lo que les da igual es que, y a las pruebas me remito, ¿no? Lo que estamos viendo en los informativos con esas terrazas con mucha gente, con fiestas en casas con 30 y 40 personas, no sé, la gente como que no es muy consciente de los riesgos que a los que se enfrenta cuando sale de su casa, cuando va sin mascarilla, cuando toca las cosas y no se limpia las manos, ya no solamente lo que se va a contagiar para sí mismo, sino lo que va a arrastrar a su propia familia.
Claro, es que yo creo que hay que tener este sentido de comunidad, de colmena, ¿no? De panal, claro, de abejas.
Claro.
Es decir, es lo mismo con el tema de las vacunas y eso por lo que a veces me enfado tanto. Dices, no es problema de que a ti te guste o no la vacuna, es que a mí, ¿vale? Que voy a estar en contacto con el hijo de tu hijo que no sé qué porque claro, va a estar con el mío, ¿vale?
Claro, claro.
Si tú no estás vacunado y tu hijo no está vacunado, a mí me haces un bueno, no tengo que refrenarme porque puedo decir un perjuicio está mucho mejor, claro, que lo que iba a decir yo.
Contrólate, por favor, Antonio, contrólate.
Sí, sobre todo a estas horas de la mañana, ¿no?
Sí,
pero quiero decir que es que claro, es que una persona pues puede que se exponga y no lo pase nada, pero es que se transforma en un portador del virus, porque el problema de la piscina de testo no es la piscina y no es el agua de mar y no es la arena, somos nosotros. Entonces, yeah, una persona que se expone al virus y lo transporta y lo lleva a un sitio, como puede ser una residencia de ancianos, o lo lleva o es un trabajador sanitario, o es un policía, o es una persona que está en el supermercado, o es cualquiera de nosotros, pues al final, mira lo que ha pasado en Corea.
Claro.
Este hombre que resulta que está infectado y que inmediatamente pues ha infectado a otros 70 y ha tenido que rastrear a 3.000. Pero claro, es que Corea tiene los rastreadores, nosotros no tenemos eso montado.
Ya.
No tenemos eso montado. No tenemos ni tan siquiera un rastreo de la presencia del virus en las aguas residuales para saber exactamente cómo se está comportando la población. Entonces,
bueno, creo que no por Cantabria, por Cantabria iban a poner en marcha eso, ¿no? El rastreo de las aguas residuales.
Está en marcha en Murcia, está en marcha en Valencia, está en marcha en Barcelona y nosotros lo estamos haciendo aquí en Galicia también. Pero es que esto tenía que ser en toda España y en toda Europa. Es que,
¿pero y de qué depende que esto no se ponga en marcha?
Pues fundamentalmente de que alguien tome la decisión donde hay que tomarla. Punto.
Bueno, las altas esferas, el gobierno una vez más, ¿no?
La tricúspide, sí.
Claro. No sé, a veces lo decimos como que no podemos decirles, no les podemos perjudicar. Es que son los responsables, Antonio. Es que son... le rendimos cuentas a ellos, que para eso les hemos elegido, ¿no?
Claro, y yo lo que quiero decir es que el tema del rastreo es tan sencillo como organizarlo y darle la cobertura legal, porque efectivamente es que en Corea esto es, lo hacen, quiero decir, lo hacen.
Claro. Ya,
han detectado a todos esos contactos, les han llamado por teléfono, les han llamado a hacer la prueba y a partir de ahora les van a controlar a todos, a los 3.000, no a los positivos ya están aislados. A los 3.000 les van a controlar la temperatura, los síntomas, etcétera. Aquí caben, mira, Pulpo, aquí hay dos cosas. O sea, o golpeamos con un martillo, que es lo que estamos haciendo, que es meternos todos en casa y en la cueva como los neandertales y esperar a ver que si deja de llover, ¿no? Sí. O jugar con la enfermedad y ser inteligentes, ¿no? Pero como esta especie es bastante tonta, como digo yo siempre, si encargas a la evolución, haz una especie tonta, te sale un ser humano, pues entonces esto, claro, resulta que somos todos muy listos, pues somos tremendamente tontos. Entonces decimos, venga, a golpear con el martillazo, ¡pum! Paramos la economía, generamos pobreza y demás. Entonces, retraso el confinamiento. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ir a esto. Entonces, ¿cómo evito yo eso? Pues muy sencillo, es decir, identifico rápidamente a aquellos contagiados y los aíslo, pero no en plan de estigma, no, si es para tratarlos lo antes
posible. Antonio, ¿sabes que ahí enseguida te van a decir que eso es un recorte de libertades y mucha gente se va a oponer?
Bueno, pues que ha habido otros recortes de libertades en la historia de España y aquí estamos vivitos todos juntos, o sea, que no, y en la del mundo, y es que aquí nos estamos jugando nuestra supervivencia como sociedad. Entonces, a ver, recortes de libertad, Pulpo, o sea, pero vamos a ver, ¿de qué me estás hablando?
Sí, te lo digo tal cual, te lo digo porque en estos días...
Pero vamos a ver, más recorte de libertad que Google, Apple, y que todo el mundo a través del micrófono de tu teléfono sepan de qué estás hablando, y que cuando entres en una página de noticias te aparezcan los
la publicidad
de lo
que estás hablando. Está claro, Antonio. Si es que te lo digo porque en estos días yo estaba entrevistando pues a personas que están trabajando en estas aplicaciones desde Lausanne, desde Suiza, con un montón de presupuesto en base a tener localizado a la gente que haya podido tener el virus, y en base a esas personas que han dado positivo, que se han cruzado con otras que no estaban contagiadas, pues tú ahí ya tienes una línea hacia atrás para conocer qué personas se han acercado a ti y qué te han podido contagiar. Pues eso, mucha gente a mí me ha escrito al programa diciéndome que eso no se puede permitir porque es un recorte de libertades.
Corea es una población de... son país del mismo tamaño más o menos que nosotros, ¿vale? Y no ha parado de producir. ¿Pero por qué no ha parado de producir? Porque han puesto por delante la salud que la economía. Uh-huh. En el sentido que hay que hacerlo, no parando la economía. ¿Y cómo no paró la economía? Caramba, lo dijo el 5 de marzo la OMS. Test. Uh-huh. y trazabilidad de contactos. Uh-huh. Entonces, que no me vengan con tonterías. ¿Esto se podía haber evitado? Sí, pero es que ahora ya no importa. Ahora estamos donde estamos. No vamos a volver la vista atrás. Ahora vamos a mirar hacia adelante.
Bueno, pero hay que pedir responsabilidades, Antonio. Hay que pedir responsabilidades porque con ese test de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, aquí todo el mundo silbó para otro lado, ¿eh? Y así estamos.
Yo soy biólogo y vuelvo a decir test. Y además,
claro,
ese mismo día la Organización Mundial de la Salud dijo muy claramente, y era el 5 de marzo, esto no es un entrenamiento, this is not a drill, dijo. Esto es correcto, para lo que habéis estado preparándoos en los últimos 20 años. Lo correcto, dijo, y está por escrito, para el que lo quiera ver en la página de la Organización Mundial de la Salud. O sea, es que ya más no creo que no podemos decirlo, pero es que a día de hoy aún podemos llevar a la práctica tanto los test como la trazabilidad de los infectados y sus contactos. Y ahí tienes Corea no paró. Corea no paró. España paró. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo las cosas como en el siglo XIX, caramba, con nuestros registros civiles, los tienen que anotar a mano. Es que a ti te parece normal.
No. Antonio, ¿tú por qué no te metes en el comité de expertos este que no nos quieren decir los nombres? Porque seguro que tú controlas más de los que están ahí, ¿no?
Porque probablemente aguantaría poco, porque como digo estas cosas, me echarían o me iría. Es que, a ver, yo ya he pasado... Mira, yo ya estuve en el comité de las vacas locas, porque trabajamos en la transmisión de los prines a los peces, ¿vale? Sí. Estuve también en el comité del Prestige cuando el barco ya estaba hundido. Cuidado, que yo entré el 10 de diciembre y alguien lo había hundido antes, no voy a tal... Y ahora no estoy, gracias a Dios, en ningún comité, y lo que pasa es que llega un momento que uno explota. Y dice, cuando le dan una oportunidad, viene a hablar de su libro, y tú en muchos medios
yo te meto ahí los dedos en la boca y tú soltando todo, ¿eh?
Claro, yo, a mí me preguntan de las piscinas y yo es que no quiero hablar de las piscinas, yo quiero hablar de que estamos en unas circunstancias excepcionales en la historia de este país que no se repetían desde la gripe del 18 y probablemente la guerra civil. Y bueno, es que es así, o sea, hemos vivido la gripe del 18, hemos vivido la gripe del 57, hemos vivido la gripe del 68, hemos vivido SARS y MERS en 2003-2008, la gripe, o sea, hemos vivido otra, y volvemos a caer en el mismo error. O sea, es que yo no, yo mira, lo que dije cuando acabó lo del Prestige, que fueron 4 meses horrorosos para mí, para toda mi familia, para toda mi familia y para mí, mejor dicho, lo que le dije a mi mujer, que también es viróloga y trabajamos juntos, fue, mira, yo lo que no quiero que suceda en este país es que venga una crisis sanitaria. Y cuando fue lo del ébola, dije, Dios mío, que se quede donde está. Bueno, pasé lo del ébola con el corazón en la garganta. Y claro, llegó la crisis, la emergencia sanitaria, que ha sido esta, y efectivamente he visto que este país está como está. Punto.
Pues Antonio, no te voy a robar más tiempo porque hay que seguir poniendo las calles. Enseguida viene Carlos Herrera, pero sí que me voy a quedar con tu contacto para que un poquito más adelante, cuando nos acerquemos y sobre todo vayamos viendo cómo evoluciona en positivo, esperemos, todo esto.
Ojalá claro, yo me equivoque. Claro. Que equivoquen todas las personas que están diciendo este tipo de cosas, a las cuales nos tachan de alarmistas y de catastrofistas. Ojalá no se... Yo deseo fervientemente equivocarme, te lo digo en serio.
Ya. Pues Antonio, si te parece, quizá en un mes volvemos a contactar contigo para poner las calles y vamos a ver cómo está la situación y seguimos hablando de esto, a ver cómo hemos evolucionado, esperemos que en positivo.
Perfecto, muy bien.
Bueno, Antonio, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
A ti, Pulpo. Muchas gracias.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera. Yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver. Ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Las 5:42, 4:42 en Canarias. Os recuerdo que dentro de un rato en cope.es os podréis descargar esa entrevista que hay muchísima gente pues preguntando a través de las redes sociales. Muchas gracias por el interés. Buenos días.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Acompañando a la gente que está poniendo las calles desde las 4 de la mañana. Un abrazo a los vigilantes, a los policías locales, a los guardias civiles que están escuchándonos, a los policías nacionales y a los militares que están ahí echando un cable, pase lo que pase, que llegan rendidos a casa. Porque, oye, también estar teniendo que llamando la atención continuamente a la gente que se salta el confinamiento, pues también llegan cansados y con mucha razón a casa. Así que policías nacionales, guardias civiles y locales, un abrazo bien fuerte. Estamos hablando en Facebook de bares, de esos locales que tenemos ganas de volver a sentir, a vivir, a disfrutar y a celebrar. ¿Qué cantidad de mensajes se vea?
Marisol nos contaba que en el puerto de Santa María todo el mundo va al bar Santa María. Sus patatas aliñadas, sus tortillas de camarones y su pescado súper fresco, exquisito. Yo flipo con la corvina y con el pez limón.
Dice Julio, dice Pulpo, uno de mis bares favoritos está en Madrid, en Menéndez Pelayo, al lado del Retiro, se llama Hasta los Andares. Mira, ese bar lo conozco yo. Es un sitio que se come el cerdo de cualquier tipo, el embutido de cualquier tipo, y con una vinoteca que es alucinante. Es verdad, dice, pero es que está cerrado y tengo muchas ganas de reencontrarme ahí con los compañeros de trabajo.
Bueno, en nada, a ver si podemos. Rafi Pruna dice, mi hija Rocío me dijo, mamá, en cuanto podamos, nos tomamos un mojito juntas frente al mar, en El Palo, una barriada de Málaga con las mejores playas del mundo, cuenta. Y ahí estamos, esperando ese día mágico, pero con muchas reservas y sobre todo respetando las recomendaciones. Ya queda menos princesa, le dice a su hija.
Qué bueno. Dice Andrea Fernández Lara, dice Pulpo, en Guardamar, en La Brújula, nos tomamos una fritura increíble. Pues Andrea, muchísimas gracias. Ojalá que se abra pronto y que se pueda disfrutar esa fritura de pescado que es maravillosa.
Patricia dice, nosotros solíamos hacer la ronda por dos o tres bares de Ponferrada, el bar de Cade, el Bloguel y la bodega del Pescador, entre otros. Dan buenos pinchos y un vino blanco de la casa que está muy rico.
Muchísimas gracias a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Son las 5:45, 4:45 en Canarias. Antes de darle la del Pulpo a Herrera, vamos a echarnos unas risas con ellos. Son tres: David, Fernando, Óscar. Son el grupo Risa.
Distinguidos ponedores de calles, bienvenidos al jueves.
Buenos días.
En este momento y a esta hora es menester volver a escuchar un trocito del espejito del otro día.
Vale.
García estaba en el uso de la palabra y al final aquello desparramó por donde no te digo dónde. Vamos a escucharlo otra vez.
Por cierto, dice, es que el otro viernes no estaba. Vamos a ver si nos enteramos qué ocurrió.
Claro. El viernes estuvieron aquí mientras tú no sabemos qué estabas haciendo.
Sacar adelante proyectos para la casa.
Ah, bueno, vale.
Proyectos para la casa. Pero la de Sevilla, la de Sanlúcar,
la de...
Claro, hay que aclararlo. Fíjense usted, este bueno, estómago papá. Agradecido.
Qué carajo, papá.
Vamos, ¿se puede callar ese abrazafarolas? No, deja el timbre porque tenemos...
Ya está, no estoy para nadie, adiós.
Eso es. Eso sí, proyectos de futuro. Joder, estos, dispara.
La ruta,
ahí
a mí
está.
Me gusta empezar por la fresquita.
Uno.
Un toque de Trifón me parece imprescindible. Del Colmado Moreno también. De Romero, desde luego.
Cuatro.
Pasarme por Inchausti con
cinco.
Naranjo y coincido al 100%. Y por Casablanca.
Seis.
A la vuelta aprovecho la bodeguita Antonio Romero.
Siete.
Y luego me
Siete.
Gustó mucho ir a ver a Jaime Alpresa.
Ocho.
En medio, la bodeguita El Punto. Y luego ya nos
Nueve.
Vamos hacia San Lorenzo. Y ahí,
Diez.
Bueno, yo ya con eso pues ya vuelves tranquilito a casa.
Tranquilo.
Ya en casa ya te haces de comer o lo que quieras.
Pues nos vamos a la ruta. Muy buenas tardes. Saludos y bienvenidos al Tour de Herrera, que acaba de tomar la salida en la fresquita. Una Herrera que va sin cadena, perseguido por un grupeto de cuatro unidades con María Luisa, María José Naranjo y Eduardo, el técnico. Pero Herrera está abriendo hueco, unidad central, José María García.
Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí estamos, salida en la fresquita, primera meta volante en Trifón. Subiremos al primer puerto categoría especial del Colmao Moreno, pasando por ese sprint especial en Inchausti, don Javier.
Ahí está el bueno de Carlos Herrera, que efectivamente está abriendo diferencias, ya pasó por la fresquita. Ojo, ahí está el tío que se agolpa en las calles de Sevilla, el paso de la serpiente multicolor, José María.
Pasamos por Casablanca, atención que vamos a llegar a la presa. Don Jaime, buenas tardes, señores y señores. Vamos a ver, ha pasado, ¿cómo está la cosa por ahí, don Jaime?
Bueno,
aquí tenemos una nota sin pagar de edad de 6 años.
Sí.
Gracias, don Jaime.
Ojo que de Marra Herrera, definitivamente.
Se va,
está dejando se queda María José Navarro haciendo la goma.
No puede, con ese pandero es imposible subir. Vamos a ver, porque atención, en este instante es imposible seguirle, pero Navarro se queda y se engancha, atención, se engancha Naranjo.
Efectivamente, José Antonio Naranjo haciendo lo posible por enlazar con el grupo cabecero. Ojo que ya estamos en los últimos kilómetros, sprint final, barrera.
Se va,
ahí está.
¡Ganó
Herrera!
A subir, vamos a poner el micrófono a Carlos Estalla,
sí,
para recibir el maillot y los besitos de las azafatas. Vamos a ver. Carlos, Herrera, ponte coño. Carlos.
Sí.
Ahí está. Carlos, que escucha a tu madre.
Hombre, mamá.
Pero sé.
Y claro, porque estoy muy contenta.
Perfecto. ¡Qué bonito! ¡Ahí está!
¡Carlos, hijo!
¡Doña Blanca!
Hijo, que estoy muy contenta.
¡Hombre! Sí. Gracias,
Carlos,
mamá.
Responde a tu madre.
Gracias, Carlos, mamá.
Hija.
Gracias, yo también.
Perfecto.
Carlos,
vale, sí, hasta
Carlos,
aquí.
Hija.
Ya está bien.
Dijo que estoy muy contento.
Vale.
Y bueno, pues ahí estamos. Es el final épico del Tour de Herrera. La etapa reina. Con este resultado que quedará para los anales de la historia del deporte.
Ay, qué bueno. Qué bueno.
Bueno, pues hasta aquí el Tour de Herrera. ¿Sabéis lo mejor de todo? Lo mejor de todo es que lo hará. Venga, mañana más en el espejito. Adiós, buen día, ponedores.
Gracias, Fernando. Gracias, Grupo Risa. 5:50 de la mañana. Una hora menos en las Islas Canarias. Tengo lágrimas en los ojos de reírme. Carlos Herrera, buenos días.
Yo el viernes en directo creía que me moría.
Ay, ay, ay. Es que es tan real.
No, que son ellos dos, además.
Ay, por favor, por favor. Hoy precisamente estamos hablando en poniendo las calles de los bares, de esos bares que tenemos ganas de que se vuelvan a abrir. Y también la gente tiene su garito donde se toma sus croquetas, donde se toma su chacinita.
Croquetas en Casa Ricardo, aquí en Sevilla, la antigua Casa Ovidio.
Jolín.
Yo no sé por qué Ricardo no ha hecho el telecroqueta, que tenía que haberlo hecho, porque estaría repartiendo croquetas por toda Sevilla.
Unas croquetas bien hechas, Herrera, es una maravilla, ¿eh?
Sí, porque no las hace con mantequilla, además. Las hace con aceite de oliva, es la croqueta. En Cuaresma, de bacalao, y el resto del tiempo, de jamón.
¡Qué barbaridad! ¿Desde cuándo tu cruzada contra la croqueta, Herrera?
Contra la croqueta, ¿no? Contra la mantequilla.
Contra la mantequilla, efectivamente.
Desde mi más tierna.
Sí, porque siempre te ha dado un poquito de asco.
Sí, sí, sí. Asco justificado, además. Es un detritus, ¿eh?
¡Qué barbaridad, Herrera! Uh-huh. Las croquetas son maravillosas, la mantequilla. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero a la gente, mucha gente desayuna una tostada con mantequilla y azúcar por arriba. Es una cosa que tú lo pillas y vomitas.
Bueno, vomito de verlo, simplemente.
Ya me imagino, Herrera. Oye, hoy nos vamos a acordar de él. Son 22 años los que cumple ya, pues fíjate, un triste acontecimiento de la muerte de uno de los más grandes. La muerte de Frank Sinatra, 22 años ya, Herrera.
Hace ya 22 años.
22 años ya.
¿Me estás diciendo?
Sí, 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 tal cual. El 14 de mayo del 98, de un ataque al corazón.
Fíjate que yo creía que era menos, fíjate.
Uh-huh. Aquí, vamos, la info que tengo es el...
Yo las cosas las calculo, las grandes noticias, intentando acordarme en qué emisora estaba cuando pasó. Bien. Y yo creía que esto había pasado recién llegado yo a Onda Cero. No, estaba en Radio Nacional, es verdad. Sí, sí, sí. Estaba con María Luisa y yo estábamos ahí en Radio Nacional de España, fíjate.
Jolín, tú siempre has defendido mucho el trabajo que ha hecho Frank Sinatra desde el principio, ¿eh?
Yo aquí no, claro, es que no conozco a nadie, al que no le guste Sinatra. Al que no lo encuentre, no, que no haya una canción, un algo de Sinatra que le pellizque. Es decir, Sinatra es uno de esos factores comunes en el mundo entero en poner de acuerdo a la gente en algo, en una cosa, que pues bueno, o que canta muy bien, o que tiene canciones magníficas, o que era un gran, yo qué sé, lo que tú quieras. Pero a todo el mundo pone de acuerdo Sinatra.
Todo el mundo reconoce sobre todo la voz. Tú sabes que tenía una técnica el tío, fue de los primeros, ¿eh? Y es que cuando grababa y sobre todo cuando actuaba en directo, bueno, pues una de las instrucciones que daba a los técnicos y a su equipo es que su voz tenía que estar como dos palmos por encima de la orquesta, porque él quería hacer sentir la música y su voz directamente al oído de la persona que le estaba escuchando. Era muy maniático a la hora de los planos del micrófono y el tío cuidaba muchísimo esas cosas. Las mismas alusiones que hacías tú, por ejemplo, a Jon Uriarte en tu programa con respecto a este momento de radio.
Sí, es que claro, los planos es una de las cosas fundamentales de la realización de la radio. Que la música no me ahogue, ni que yo esté desproporcionadamente por cima. Ni, los planos para comunicar,
una cosa es hacerlo así,
sí,
y otra cosa es hacerlo así.
Olé,
depende de cada mensaje que tengas que dar. ¿Y esto dónde lo enseñan? En ninguna parte. Esto lo aprendes haciéndolo. Por eso lo digo a todos los que empiezan y cuando me dicen, no, pero, digo, cuidar las formas, que las formas en la radio son también el fondo.
Es verdad. Yo me leí un libro de una chica que hablaba de la importancia de las pausas a la hora de lanzar un mensaje en la comunicación.
Sí, porque los silencios.
Es que es fundamental, porque claro, dices un montón de cosas con el silencio, ¿eh?
Claro, claro.
Mira, Herrera, quiero ponerte una canción que me parece alucinante, de Frank Sinatra. Es una versión que hace junto a uno de los grandes, de Antonio Carlos Jobim, esta chica de Ipanema. Me parece una genialidad de versión. Hay que recordar que Frank Sinatra tiene 1.300 canciones, ha hecho 50 películas este tío. Fueron 10 Grammys los que recibió en su trayectoria musical y es un genio. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways. No son las típicas canciones que siempre se suelen escuchar de Frank Sinatra, pero bueno, he querido poner estas tres por salirnos un poco de lo que siempre se escucha, Herrera. Espero que te hayan gustado.
Mucho, absolutamente.
Qué bien.
Bueno, a ver si me preparo el programa de hoy.
La gente ahora dice, en este minuto y medio, que le dé tiempo.
Sí.
Dice mucho de él.
Sí, sí. Las 6 horas, ¿eh? Y luego a las 7 se lo dejo preparar a John. La séptima. Pero...
¿Habrá días a lo mejor que empieces a preparar también el de mañana?
Claro, si me da tiempo, después de restar en las 4 cuñas que hay, preparo el de mañana.
Genial.
O adelanto algo del de mañana, ¿no?
Impresionante, Herrera. Bueno, pues Habitas de Kun.
Bueno, de Pobla de Les.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.